tenemos a nuestro invitado esta mañana aquí en Universal, sacerdote de los Salesianos de San Juan Bosco, arzobispo de Montevideo y además cardenal, Daniel Sturla. ¿Cómo le va? Bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar acá con usted.
La verdad que es un gusto tenerlo con nosotros. ¿Mucha actividad?
Mucha actividad. Sí, sí, sí. Gracias a Dios. Pero bueno, muchísimas cosas. Hoy es el día de San Felipe y Santiago, bueno, además patronos de Montevideo. Y bueno, tengo misa en la catedral, después vamos a hacer un acto cultural en la tarde, es la primera vez que se hace en muchos años, así que todo eso, y después bueno, la atención de las cosas normales de la vida de la curia y de la visita a los sacerdotes, etcétera.
¿Cuándo se va a reunir con el Papa? Es en noviembre, ¿no?
Yo voy en septiembre y en noviembre a Roma, pero noviembre es propiamente el encuentro de los obispos del Uruguay con el Papa en lo que se llama la visita ad limina. Es una visita que se hace cada 5 años, pero esta vez ya hace como 10 años que se hizo la última.
Bien, y dígame, cardenal, ¿cómo está Uruguay? Pasada la Semana Santa, usted tuvo una actividad muy importante, el Papa también. El hecho, uno no se cansa de repetirlo, ¿no? Pero el hecho de tener un Papa de origen argentino, como que uno percibe que hay una mayor atención que se va solidificando con el paso del tiempo, ¿no? En nuestro país, donde bueno, los agnósticos tienen un terreno muy grande, ¿no? Se ha hablado mucho de que bueno, ha habido un entusiasmo que uno lo percibe, ¿no? Eso se materializa en mayor presencia, en mayor gente practicando el catolicismo. ¿Usted lo está notando con el paso del tiempo?
Yo lo veo en un entusiasmo que hay en la iglesia católica acá en Montevideo, muy fuerte, y eso se percibe, se nota en cantidad de iniciativas que van surgiendo también. En cuanto a la cantidad de gente, por ahora son solo percepciones. Es decir, claro. La percepción, por ejemplo, es que en esta Semana Santa he hablado con párrocos, etcétera, como que hubo más gente en las iglesias. Pero esas cosas hay que medirlas, así como nosotros hace unos años hicimos una medición. Yo creo que dentro de 2-3 años tenemos que hacer nuevamente una medición. ¿Por qué? Bueno, por el hecho de saber qué es lo que está pasando realmente y no solamente quedarnos en impresiones. Pero la impresión es que sí, que hay una mayor participación. Y lo que sí se nota, por distintos motivos, es que la gente está con entusiasmo. Es decir, el católico uruguayo, montevideano, está con entusiasmo, hay grupos juveniles muy potentes, con mucha fuerza, con muchas ganas, y eso también es muy importante.
Bueno, y hay varios temas sobre la mesa. Yo estaba repasando un poco todo lo que ha significado en los últimos tiempos la tarea del Papa Francisco, ¿no? Con resoluciones realmente interesantes que dan para conversar y mucho, y trasladándolas a la realidad de nuestro país. También lo hemos visto usted en varios debates importantes en estos últimos tiempos, desde la Virgen, pasando por el tema del aborto, y llegó la hora del cannabis en nuestro país. ¿Cómo lo está observando? Porque los hechos están empezando a dar.
Sí, la verdad que con mucha preocupación. Yo al principio, cuando surgió el tema, uno tratando de ponerse en positivo, yo pensaba que podía ser algo que el Uruguay de repente podía decir, a ver, la prohibición estamos viendo que no trae soluciones. El tema de la droga es cada vez mayor, uno lo ve en los jóvenes, etcétera. Quizás una medida de liberación de una de estas drogas, concretamente de la marihuana, controlada y con una fuerte propaganda en contra, podía ser que se le quitara el negocio, digamos así, a los traficantes, y que eso produjera un cambio, que capaz que sería bueno también como un cambio exportable. Pero yo creo que se ha demorado mucho en reglamentar la ley. Todo esto ha llevado a una liberación, digamos, cultural del tema, con lo peligroso que esto tiene.
La demora, dice usted.
Yo creo que sí, porque yo creo que se da entonces que, bueno, se puede, está bien, está permitido, no hay problema. Y yo creo que hay un tema, como en todas las cosas, de letra grande y letra chica, ¿verdad? Y la letra grande muchas veces es, bueno, fumar marihuana no puede estar tan mal si el mismo gobierno que ha hecho una campaña tan fuerte contra el tabaco y que ha logrado resultados tan positivos, no solamente la permite, sino que la produce y la vende. Bueno, yo creo que acá hay algo que no está todavía del todo bien. Poniéndonos en positivo, tengo esperanzas que el gobierno, como ya fue anunciado, haga una fuerte propaganda.
Arrancó ayer, el mismo día arrancó la propaganda, ¿no?
Ahí va, y entonces que esto pueda ser positivo, porque en definitiva se sabe que la marihuana hace mal, que hace mucho daño y que es puerta de entrada a otras drogas. ¿podremos con este camino que se ha iniciado realmente ayudar a que se consuma menos? Bueno, ese, yo creo que también ahí, ahora, ya que estamos en el baile y se va a bailar, sí, hay que esperar los resultados.
¿Y usted qué ve en las calles? ¿Usted qué ve? Yo, a mí se me ocurre preguntarle,
bueno,
por el tema
me pasa
de,
que las
de
calles,
la pasta base.
Las calles de Montevideo son
y la
muy
gente
variadas,
que va a pedir ayuda, ¿verdad? ¿No?
Sí, bien. Es decir, yo creo que uno recorre Montevideo y uno ve ese drama de la fragmentación, donde a veces cruzando una calle uno encuentra mundos diferentes. O sea, el tema de cómo Montevideo se ha ido llenando de asentamientos por distintas partes, y el mundo, la vida en los asentamientos en Montevideo, son un submundo difícil, complejo, y que a veces está frente a un barrio que tiene su vida, digamos, de otro tipo. El asentamiento margina, y muchas veces eso crea justamente esa brecha que hace que sea muy difícil cruzarla, ¿no?, en la medida que se va ahondando. Yo hay barrios donde he estado mucho tiempo, porque he trabajado, ahora recorro más, y es que estoy menos concretamente en alguno, pero por ejemplo este año yo estuve de misión en el Cerro, justamente en una zona rodeando la fortaleza, y ahí hay unos asentamientos que son muy muy duros en el tipo de vivienda que hay, ¿no? Son situaciones realmente complejas, dramáticas. Y ahí, bueno, se suelen dar esas situaciones de chicos que están en la calle, sobre todo el adolescente joven que está sin hacer nada en la esquina, tomando cerveza o en otras cosas, o en droga. Bueno, y eso preocupa. O sea, además, yo tengo la esperanza, creo, que el Uruguay puede llegar a solucionar esos temas, obviamente.
Ahora, pero ¿hay programas sociales? ¿Usted ha visto una evolución? ¿Ha visto una mejora?
¿O? Hay cosas que han mejorado, evidentemente, como puede ser, por ejemplo, los realojos de barrios que se han hecho. Sí. Nosotros tenemos, como los salesianos, tenemos una obrita, sí, social ahí frente a lo que era uno de los asentamientos más antiguos de Montevideo, que es el del Arroyo Miguelete. Ahí fue el problema de Plombenia. Bueno, todo ese asentamiento muy grande se realojó. Ahora, por la calle Silva, frente al cementerio del norte, se ha seguido realojando a la gente que vive a las márgenes del Arroyo Miguelete. Toda esa apertura que se ha hecho del Miguelete y el parque, que, bueno, todo eso son elementos positivos. Ha habido varios planes sociales en ese sentido.
¿Pero usted ha notado que se contuvo, por ejemplo, el crecimiento de la pobreza o de la indigencia, o estamos en niveles que se mantienen en comparación a años anteriores?
Bueno, eso también es cuestión de técnicos. Lo que, sí, yo puedo dar son impresiones, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que, repito, si vamos a cantidades sería cuestión, sí, de técnicos. Lo que sí veo es que hay mucha pobreza, y se va fragmentando la sociedad, que es la gran preocupación que tenemos. Es decir, cómo se va dando una separación entre aquellos que más tienen y los que menos tienen. Cómo se da esa separación donde un joven de clase media y alta, su problemática es cómo elegir entre tantas posibilidades, y un chico de un asentamiento, su problema es que no tiene posibilidad de elección, no tiene oportunidades. Entonces, ese drama, esa separación es muy dura, ¿no?
Yo me preguntaba, justamente en ese contexto, la palabra de Dios, qué lugar, qué receptividad está teniendo.
Bueno, a mí me parece fantástico algunas experiencias que se están haciendo.
A ver, ¿no?
Es decir, globalmente, obviamente, uno puede decir, la Iglesia tiene un problema de comunicación grande, sí, y un problema de comunicación sobre todo con la gente de los barrios más populares. Por otro lado, yo he participado en misiones y experiencias muy positivas. Cuento una: asentamiento Milagro de los Andes, en Jardines del Hipódromo. Yo estuve durante 3 años de misión ahí con un grupo. Allí, en ese barrio, se formó una Casa de la Palabra, así se llama, una especie de capilla, diríamos, donde la gente del barrio mismo participa de esa celebración, donde la Palabra de Dios es el centro, donde se crea una comunidad cristiana, y donde la misma gente del barrio me decía, tanto en la Navidad del 2015 como en la Navidad del 2016, la pasada, el barrio ha cambiado, las cosas acá son distintas, desde que llegó la palabra de Dios, desde que llegó la misión. Bueno, eso es un elemento positivo. Habría que multiplicar estas experiencias misioneras que dan fruto, y yo creo que habría un cambio que realmente se notaría en toda la gente, como allí en ese barrio se ha notado.
¿Y cómo es, cuando usted dice misión, a qué se refiere? ¿Va todos los días?
No, en ese caso es una experiencia de 15 días, 10 días, 15 días, donde con un grupo de jóvenes se recorre casa por casa, se anuncia la palabra de Dios, se invita a participar de algunas actividades donde hay una parte, digamos, folclórica, por decir así, tipo fogón, pero después donde lo más fuerte es el anuncio de la palabra, se hace alguna procesión mariana. La Virgen tiene sin duda una cercanía con la gente que es muy, muy, muy importante. Y todo esto ayuda a abrir los horizontes, a salir de determinados pozos. En este caso, como en otros también, se ha conectado algún chico con más problemático con experiencias como puede ser la Facenda de la Esperanza, que es una experiencia católica para salir de la adicción. Es mínima, ¿verdad? Son, no sé, 20 chicos y hay un programa de 20 chicas. Queremos fundar una en Montevideo. Es decir, en la misión se hace eso, pero después el tema es la continuidad. Claro. En el caso este de Jardines del Hipódromo y ahora en el Cerro, se da la continuidad a través de estas casas de la palabra.
Cardenal, hoy ustedes en la iglesia aquí en nuestro país, ¿cuántos casos tienen confirmados de sacerdotes que cometieron abusos sexuales y que hoy estén vivos?
Bueno, a ver, me agarrás medio en este momento sin los elementos. Cuando nosotros hicimos el año pasado, si no me equivoco, no me acuerdo ahora el mes, bueno, no me acuerdo ahora sinceramente cuándo fue que nosotros hicimos el anuncio, en 70 años había habido 40 casos de denunciados. De los 40 casos denunciados, 20 y pico ya habían muerto y el resto era que estaban vivos y que tuvieron algunos alguna sanción, dependía. También se comprobó que algunas acusaciones, se llegó a la conclusión de que algunas acusaciones no respondían a la veracidad de los hechos. En la mayoría de los casos se piensa que sí, más allá de que no todos son comprobables. Son situaciones muy difíciles, donde obviamente a veces es palabra contra palabra. De todas formas, es un drama que la Iglesia ha vivido, que la Iglesia ha asumido, que la Iglesia ha pedido perdón y que la Iglesia trata de acompañar estas situaciones de dolor. Que, sin querer justificar de ningún modo que hayan sucedido en la Iglesia, pero también la verdad de los hechos es que responde a un drama humano muy difícil de comprender, pero que está en la sociedad y que hemos tenido situaciones dramáticas, ¿verdad?, últimamente. Que haya golpeado la Iglesia nos avergüenza, pero son situaciones humanas que también han tenido, lamentablemente, cabida en el seno de
la... ¿Se pasan a la justicia los casos o hay una especie de justicia paralela que es la que después, bueno, realiza la Iglesia en la interna?
La Iglesia tiene obligación de pasar a la justicia por digamos, por convicción propia y por el protocolo que tenemos cuando es un caso actual. Cuando han sido casos pasados, la Iglesia le dice a la familia si los quiere presentar. Obviamente, en el caso de esas 40 denuncias, la mayoría de los casos habían ya prescrito, ¿verdad? Porque eran casos, como había dicho, algunos de 70 años para acá. Si de donde ahí la gente lo denunciaba con un sentido de querer recibir un consuelo. Pero bueno, últimamente hubo un caso que está en la justicia y que la justicia dilucidará lo que entienda pertinente.
¿Se excomulga una persona que comete un delito de estas características?
Bueno, a ver, si un sacerdote ha cometido un delito de estas características
y se comprueba,
comprobado,
¿no?
Se comprueba, se lo expulsa del estado clerical y se lo trata de ayudar para que haga la penitencia de vida. Lo de excomulgar, eso es una medida de la Iglesia que tiene otra serie de elementos por los cuales, digamos, la excomunión, más que una medida de la Iglesia, es una cuestión de alguien que se queda fuera de la comunión de la Iglesia, ¿no? pero es por otro tipo de situaciones.
Ah. ¿Y qué situaciones son las que hoy la Iglesia puede acceder, puede dictaminar una excomulgación, por ejemplo?
Bueno, habría que ir al Código de Derecho Canónico.
Ah, no, pensé que era un tema...
No, es decir, por ejemplo, por eso digo que es... yo recibo, lamentablemente, porque me duele en el alma, y son muy pocas situaciones, sí, cartas de personas que piden que ser borradas del libro del bautismo.
Ajá.
O sea, que expresamente piden la apostasía de la Iglesia. Bueno, en ese caso, esa persona obviamente queda fuera de la comunión de la Iglesia. Hay otras situaciones que no es que queden excomulgadas, sino que cualquier persona que está en una situación, digamos así, de pecado en el cual no está dispuesto a salir, bueno, no puede comulgar, pero no es que la Iglesia lo excomulgue explícitamente. O sea, para que la Iglesia excomulgue explícitamente, hay unos casos señalados por el derecho canónico que son muy pocos. Por ejemplo, sí, en el tema de que se habló del aborto en su momento, pero eso hay que entenderlo bien, y hay que entenderlo como, es decir, yo pecador, si yo cometo un pecado, bueno, no puedo comulgar hasta que no me confiese, me arrepienta y reciba la comunión. Claro. Caso de excomunión, así que la Iglesia dictamine una excomunión, son muy poquitos casos,
muy pocos,
y realmente habría que ir al Código de Derecho
Canónico. Por supuesto. ¿Cómo tomó usted cuando el Papa Francisco habló de absolver el pecado del aborto?
Acá en Uruguay siempre se ha hecho. O sea, no es... Lo que pasa que en algunos... Es decir... El pecado del aborto, que es un pecado muy muy grave, en muchos países queda reservado a que el obispo podía dar la excomunión. Acá en el Uruguay, desde hace muchísimos años, los obispos determinaron que cualquier sacerdote pudiera dar la absolución en caso del aborto. Que lamentablemente es una situación que se da, que supone un sufrimiento, bueno, supone la pérdida de una vida humana, pero además supone un sufrimiento muy grande por parte de la madre que toma esa decisión, y a veces también por parte del padre e incluso de la gente que participa, porque a veces son los padres de la chica que aborta que están metidos en la decisión, a veces es el novio, a veces es la familia del novio, del esposo, yo qué sé. Son situaciones muy dramáticas, dolorosas. Yo creo que el aborto, salvo excepciones de gente, porque para todo hay excepciones, es decir, gente que lo hace como que quien se sacara una muela, para la inmensa mayoría de las personas es una situación dramática, dolorosa, compleja, una decisión muy difícil. Y, además, una decisión que suele dejar secuelas muy graves en las personas que lo cometen. Como todo sacerdote me ha tocado acompañar situaciones de este tipo, y uno ve el dolor, el arrepentimiento, todas secuelas de heridas profundas que dejan en el alma estas situaciones. Yo creo entonces que obviamente estamos ante una realidad dolorosa, y yo creo que cuando se saca un poquito como bandera el aborto, no se sabe lo que hay detrás.
Uh-huh. Los homosexuales no deben ser discriminados. ¿Se ha modernizado la Iglesia? ¿Qué opinión le merece?
Yo creo que la sociedad entera ha entrado en una comprensión mayor de un fenómeno que era mirado siempre de soslayo, o que era mirado con cierta, digamos, desde una óptica discriminadora. Yo creo que toda la sociedad ha dado un vuelco, y la Iglesia también. ¿Por qué? Porque se ha comprendido más un fenómeno que muchas veces no tiene que ver con la voluntad de la persona. Es decir, el hecho de la orientación homosexual no suele ser una decisión que la persona toma, sino una realidad que de algún modo se le impone. Entonces yo creo que esto ha llevado a una comprensión. Que haya que dar más pasos en este sentido es posible, pero bueno, yo creo que ante todo hay una conciencia más clara de no discriminación en la sociedad y también en la Iglesia.
¿Ha tenido novedades con respecto a los archivos del Vaticano con respecto al tema de la dictadura?
Está el embajador Cayota, sí, en este momento en Roma, en el Vaticano, está haciendo una investigación. Yo lo que he dicho, porque me parece honesto decirlo, es, yo creo muy difícil...
¿Usted no guarda muchas expectativas?
No, con respecto concretamente al al inicio del tema, que era el tema de los desaparecidos, no guardo ninguna expectativa. ¿Por qué? Porque creo que lo que puede haber, igual que se encontró en las curias de acá, son pedidos de la familia, claro, del desaparecido, pero difícilmente alguien que ha intervenido va a decir, miren, enterramos en tal lugar a tal persona, o decía, yo creo que eso no se va a encontrar, entonces que no hay que alentar falsas expectativas. Ahora, que por aquí, por allá salga algún dato de algo, sí, pero con respecto a los desaparecidos creo que no.
Claro, aparecieron más datos en un momento, la iglesia fue una puerta grande abierta.
Sí,
a la
bueno, yo he recibido fácilmente unos 20 datos que yo los pasaba a los familiares de desaparecidos, sí. En un momento estuve reunido, bueno, más de una vez estuve reunido con un familiar de desaparecidos, con el señor Javier Tassino. Una vez me reuní también con los antropólogos, porque claro, el tema difícil es que como los datos que se recibían eran en forma anónima, después si había que cotejar, hacer alguna pregunta, pedir alguna precisión, era imposible hacerlo, porque la gente lo había dejado en la iglesia, muchas veces incluso dejado un sobre. Pero bueno, esos datos, hasta donde yo entendí a estos señores, servían en cuanto que los podían cruzar con otros datos, uh-huh, que tenían por otro lado, y eso podía ser una ayuda. Siempre muy difícil, porque aparte allí donde fueron enterrados estas personas, ha cambiado mucho el,
claro,
lugar,
ha pasado
el árbol
mucho tiempo,
tal, el edificio aquel, yo qué sé, ha pasado mucho tiempo.
Pero ahora no están recibiendo más.
No, yo en este tiempo, año y desde fines del año pasado ya no he recibido más nada.
Uh-huh. Sturla, ¿qué cree usted que hay detrás del debate de la instalación de la estatua de la Virgen en la Rambla? ¿Es un tema de laicidad o es un tema ya más directamente contra la iglesia y desde algunos sectores de la política?
Y bueno, para mí es clarísimo que es un tema que a algunas personas les ha afectado, digamos así, un pedido de la Iglesia Católica. Pero esto es evidente, ¿por qué? Porque, como ya lo he dicho, otras religiones han presentado y han sido aprobadas con mayorías sin problema. No sé, ahora eran creo que 27 o 28 votos en 31, salió Yemanyá hace unos años, la diosa del mar en la Rambla. Otras estatuas, que no digo que sean religiosas, pero que sí de algún modo hacen una presencia, hasta la presencia de este señor coreano desnudo en la Rambla, que ha sido tan polémica, salió votada por unanimidad con carácter grave y urgente. Uno dice, bueno, no tiene nada que ver con lo religioso, pero yo digo, ahí está ese señor coreano, no sé qué representa. Otras estatuas, es decir, no ha habido ningún problema nunca con nadie. Solo cuando la Iglesia Católica presentó este pedido, que yo reitero, si yo hubiera sabido que se generaba esta polémica, creo que no lo hubiera presentado. Pero una vez que se ha generado, yo creo que la Iglesia defiende la laicidad en el sentido amplio y no restrictivo. La laicidad como pluralidad en la sociedad democrática y diversa que conformamos todos, entonces es una imagen queridísima por el pueblo cristiano. Pero además, si uno dijera, bueno, está bien, todas las religiones en pie de igualdad, bueno, déjenos poner la imagen de la Virgen. Pero si uno dijera además, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un aerolito que cae, no sabemos de dónde, que viene de otra cultura y que no tenemos ni idea quién es. ¿O estamos hablando de la imagen de la Virgen María, Madre de Jesús, que ha marcado totalmente la cultura occidental y cristiana a la que pertenecemos, más allá de que nos guste o no nos guste? La Virgen María ha estado presente desde hace 500 años en la vida de este territorio, desde que llegó Juan Díaz de Solís y al primer accidente geográfico que vio, le llamó Cabo de Santa María, y cuando descendió en la bahía de Maldonado, le puso Nuestra Señora la Candelaria porque era el 2 de febrero, y toda la geografía del Uruguay está marcada por nombres, muchas veces el Arroyo de la Virgen, el Cerro de la Virgen, porque la imagen de María está presente en una cantidad de capitales departamentales y ciudades del interior sin que a nadie se le mueva un pelo, pero además tiene que ver con nuestra cultura, ¿Cuántas de nuestras ciudades tuvieron nombres marianos desde el principio? Inmaculada Concepción de Minas, Inmaculada Concepción de Pando, Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra Señora de las Mercedes, Nuestra Señora de Guadalupe de Canelones, Nuestra Señora de los Remedios de Rocha.
Pero igual eso responde a otros contextos donde quizás la iglesia tenía otra participación en la cultura diferente a la que hoy puede llegar a tener.
Totalmente de acuerdo, pero entonces yo no estoy reclamando volver al pasado. Lo que yo estoy diciendo es que poner la imagen de la Virgen María es algo que tiene que ver con nuestras raíces como nación, como Estado, como país. Es innegable. Entonces, que se le niegue a la Virgen María su presencia en la Rambla es un acto de discriminación que tiene un tinte jacobino que creíamos totalmente superado en el Uruguay del 2017.
¿Y cómo se dialogó con el presidente de la República?
Bueno,
cuando lo hay, ¿no?
Se habla muy seguido. Solamente tuve una entrevista con él antes que asumiera la presidencia de la República. Fue la única vez que le pedí una entrevista. Y después me lo he encontrado en algunos actos en los que he sido invitado y es una relación cordial, pero la verdad no tengo mayor relación con él. Hoy lo hemos invitado para el acto cultural de San Felipe y Santiago, pero ya he recibido que no va a poder participar, una pena, pero bueno.
El diario El País informó ayer que en el Frente Amplio están alertando por un empuje de iglesias, me mira y se ríe, que afectan la laicidad, ¿no? No solamente por las iglesias católicas, sino por iglesias protestantes, ¿no? Y hablan de la presencia de las iglesias en la educación privada. ¿Qué opina al respecto de esto? ¿Le ha llegado algo directamente?
Bueno, leí ese artículo que realmente me sorprendió, pero aparte dice una cosa que, por supuesto, me dolió, pero aparte tiene que ver con una persona que no conoce lo de la iglesia. Dice, la iglesia que abandonó a los pobres o algo así. A ver, estamos hablando de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene, no sé cuál es la cantidad, pero debe tener por lo menos 100 obras sociales en Montevideo, entre obras educativas de educación formal en barrios pobres, obras educativas de educación no formal, CAIF, Clubes del Niño, Casa Joven, etcétera. La Iglesia Católica tiene presencias de asistencia con los más pobres, como son los cotolengos femenino y masculino. Tiene presencias como hogares de ancianos, como el que tienen las misioneras de la caridad en pleno barrio Borro. Cuando la sonada llamada así del Marcón el año pasado se realizó frente a dos obras de la Iglesia Católica, la Escuela Bané y la Escuela de Oficios Don Bosco. Las parroquias y capillas de la Iglesia Católica están presentes en toda la ciudad. Hay abandono de los más pobres. La obra educativa más famosa del Uruguay de estos tiempos ha sido el Liceo Jubilar, que ha abierto una puerta a demostrar cómo, de calidad, hecha con cabeza y corazón, los chicos de barrios vulnerables salen adelante y arrastran a sus padres. Gran logro del Liceo Jubilar es que se formó un liceo de adultos a partir del empuje de los chicos llevando, entre comillas, a sus padres al liceo. Eso es obra de la Iglesia Católica. ¿Quién le puede decir a la Iglesia Católica lo que este señor diputado ha dicho? Alguien que no conoce o que no quiere conocer. Si uno va por San Martín, va encontrando distintas obras de la Iglesia Católica y llega a los Cadi y los Pinos, dos obras maravillosas. Las Olimpiadas de Matemáticas que organiza Los Pinos son una cosa estupenda justamente para las escuelas públicas de la zona, acercando la matemática a todos esos barrios. Entonces yo digo, el que quiera decir lo que quiera decir, bueno, el país es libre, pero no hablar sin saber. Y esto que es, que bueno, que hay gente que le da urticaria lo católico particularmente. Bueno, pero este es un problema de estas personas, lo siento mucho, y la Iglesia lo que quiere es manifestar su deseo de encuentro y de crear vínculos. El Papa ha hablado de la cultura del encuentro, y yo creo que eso es lo que la Iglesia Católica procura, pero bueno, la Iglesia abre sus brazos y va al encuentro de la gente. Si alguien rechaza, es parte también de lo que le pasó a Jesús.
Bueno, en septiembre entonces va para Roma.
Yo Yo en septiembre voy a Roma porque tengo un encuentro en lo que se llama el Consejo de la Nueva Evangelización. Al ser nombrado cardenal, el Papa me nombró en 3 dicasterios del Vaticano, que cada año y medio, 2 años, tienen su asamblea. Uno es este, el Consejo de la Nueva Evangelización, que es la primera vez que voy a participar. Otra es la Comisión para América Latina, que ya participé en un encuentro, y otro es la Congregación para la Vida Religiosa, que también estuve en un encuentro ya.
¿Sabes que me impresionaba mucho leer algunas, siguiendo de cerca lo que es la tarea del Papa Francisco? Hubo una pegatinada en Roma recientemente donde aparecían quejas contra el Papa, ¿no? Y se hacía referencia a que había interrumpido congregaciones, removido sacerdotes y decapitado la Orden de Malta.
Y
dicen que él se rió cuando vio eso.
Bueno, yo también me río, pero a ver, que haya oposición es parte de lo que Jesús dice en el Evangelio, ¿verdad? Felices de ustedes cuando los persiguen, los calumnien, etcétera, por causa de mí, porque entonces, bueno, no me acuerdo ahora la bienaventuranza, pero sí. De ustedes es el reino de los cielos. Es decir, que haya críticas, que haya oposición y que haya persecución, la Iglesia lo ha vivido desde Jesús hasta ahora. Ahora, que después las cosas que se digan sean verdad es distinto. Cuando se critica a la Iglesia por el tema abuso de menores, yo digo, lamentablemente es cierto, qué terrible que haya pasado eso, tremendo, y la Iglesia se avergüenza, pide perdón. También lo ubica en el contexto de la sociedad en la que ocurre, pero es terrible. Pero que se diga la Iglesia no está con los pobres, no, señores, miren, acá tengo, digo, pero no es que la Iglesia lo haga para mostrar, es que es la realidad. Estas críticas al Papa tampoco tienen fundamento, ¿verdad? Es decir, el Papa ha tomado medidas disciplinares, por ejemplo, con respecto a la Orden de Malta, que han sido justamente para tratar de corregir abusos que se estaban dando. O no me acuerdo las otras críticas que hacían, pero
sí. Digo, y los franciscanos de la Inmaculada.
Bueno, los franciscanos de la Inmaculada son estas congregaciones nuevas que han surgido en el seno de la Iglesia y que muchas veces se han desviado de una conducta propia o de la recta doctrina. Entonces el Papa las corrige o les pone un interventor. Gracias a Dios que en la Iglesia Católica existe esta autoridad del Papa que es capaz de intervenir cuando hay desviaciones, y eso impide.
Habían temas económicos de por medio.
En el caso, ¿no?, de Malta creo que sí, en el caso de los franciscanos de la Inmaculada me parece que no era por temas económicos, sino que creo que eran más temas, no lo conozco muy directamente, sí, pero me parece que eran más problemáticas de orden de gente un poco fanatizada, me parece.
Bueno, le queremos agradecer su presencia esta mañana aquí en Universal. ¿Cómo es un día suyo normalmente?
Lo que pasa es que mis días normales son medio anormales. No, yo, a ver, me levanto, bueno, después del aseo, la oración. A veces rezo la misa ahí. Si puedo, hay 2 veces a la semana que procuro salir a caminar a la Rambla. Ahí nos encontramos una vez con Aldo.
Es cierto,
un gusto.
Una mañana. Muy temprano, usted sí, caminando, sí, sí, a gran ritmo, lo vi, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, trato. Pero bueno, en realidad eso llevaba, digamos, estaba bastante disciplinado y después de Semana Santa se me desdibujó. Voy a ver si retorno a la disciplina. Y después, bueno, varía mucho. A veces voy a visitar alguna parroquia, algún colegio, tengo misa afuera, es decir, en alguna cuestión que me invitan. Almuerzo también, a veces en casa, en la curia, invitando a alguien. Me gusta invitar a alguien cuando estoy en casa, y si no, voy a almorzar o con otros sacerdotes o gente que me invita. Bueno, visito barrios, visito obras, y a veces tengo muchos pedidos de audiencia, que eso me dificulta un poco a veces poder atender a todos los pedidos de audiencia.
Una pregunta que le quiero hacer, porque se me acaba de ocurrir mientras la escuchaba hablar con atención. ¿Ve demasiado miedo en nuestra sociedad actualmente?
Yo creo que hay miedo. A mí lo que me preocupa más es la tristeza, ¿no? Sobre todo la tristeza de los jóvenes. Eso es una cosa que me parte el corazón. Me parte el corazón los datos de suicidios juveniles. Creo que es algo que el Uruguay todavía no ha atendido y que yo lo adjudico globalmente, más allá de los dramas personales, a esa falta de sentido de la vida que muchos de nuestra gente tiene. Pero cuando uno es joven y no encuentra sentido a la vida, bueno, es un drama, y estos dramas tienen consecuencias. La droga es un drama, el alcoholismo de los adolescentes, no me divierto si no tomo alcohol, eso es hoy moneda corriente, y cuando la cosa ya llega a un vacío existencial muy fuerte, se da esa situación. Es lamentables, obviamente, son algunos casos, pero muchos en proporción, que es el suicidio. Entonces yo digo, ahí hay un drama que el Uruguay tiene que atender, y ahí es importante la espiritualidad. No hablemos solo de espiritualidad cristiana, pero hablemos del sentido espiritual de la vida, que llene el corazón de nuestros jóvenes y los saca de lo que puede ser solamente el consumir para ser feliz, sea consumo drogas, sea consumo cosas, sea consumo diversiones. Es decir, ¿qué es lo que llena mi espíritu? Y esa es la palanca de salir adelante. Cuando eso falta, lo que queda es un gran vacío existencial y esa tristeza que cuando uno lo ve en los jóvenes es muy preocupante.
Cardenal, muchas gracias por su tiempo.
Gracias a ustedes, que Dios los bendiga.